noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
¿Cómo está usted?
Muy buenas noches, pues aquí estamos. Ahora no es un tópico decir como siempre, porque es como siempre. No se modifica nada.
Tristemente es verdad. Tristemente es verdad. Estamos en un como siempre congelado. Don Gabriel Albiac, ¿cómo está usted?
Buenas noches, tribu. Sobrevivimos, y eso ya es mucho.
Agapito Maestre, ¿cómo está usted?
Muy bien, magníficamente. Como vosotros, sobrevivimos.
Pues mira, en estos tiempos también no es una forma de hablar, es que es importante seguir ahí. La semana pasada, al terminar el programa, Agapito dijo: vamos a hablar de la muerte de la historia nacional española, y de eso vamos a hablar hoy con los catedráticos, entre otras cosas porque puede ayudar a explicar lo que vimos ayer en las elecciones en Cataluña. Pero además me agrada mucho que vayamos a hablar de este asunto porque la semana pasada el equipo de este programa tenía preparada parte de esta cuestión, no solo como lo van a hablar los catedráticos, sino en un trabajo de campo que ha hecho un sindicato de profesores, AMES, que ahora van a escuchar. Pero para que vean ustedes hasta qué punto tiene importancia este asunto. Hace unos días, la diputada por Sevilla, Isabel Franco, es de Unidas Podemos esta diputada, ¿verdad? Isabel Franco, diputada por Sevilla, en el Congreso de los Diputados, dijo esto.
En Al-Ándalus convivían tres culturas, la musulmana, la judía y la cristiana. Fue la monarquía hispánica la que provocó una enorme invasión, eso sí fue una invasión, genocidio y ocultación. Y hoy ustedes, señores de la ultraderecha y el resto de la Cámara, van a visitar la Alhambra, la Giralda y la Mezquita y pasean por una Andalucía llena de elementos andalusíes. La lección de multiculturalidad no se la voy a dar yo, se la va a dar el pueblo andaluz y escritores como Antonia Manuel en su relato sobre el pueblo andalusí. Pero también se la va a dar Califato 3x4, con letras como esta. Mi madre está todo el día rezando. Ella es cristiana, mora y judía. Mi madre está todo el día rezando. Ella se llama Andalucía.
Y me llamó mucho la atención que esta diputada de Unidas Podemos, la señora Franco, no se refiriera a España y hiciera ese ejercicio de malabarismo para hablar de la monarquía hispánica, porque Berta Romera, que es una profesora jubilada que llevaba muchísimos años ejerciendo de profesora de historia en Cataluña, cuando le pedimos que nos pusiera ejemplos concretos de lo que había denunciado el sindicato AMES, de cómo los manuales de historia de segundo el bachillerato son falseados, nos dijo esto.
Mi nombre es Berta Romera y he dedicado 35 años de mi vida a la enseñanza de la historia y la geografía en secundaria y bachillerato. Ante la situación de adoctrinamiento nacionalista que viven la mayoría de centros educativos en Cataluña, otros compañeros, historiadores y yo nos propusimos, bajo la coordinación del Sindicato de Enseñanza AMES, analizar las irregularidades que mostraban los libros de texto de Historia de España en segundo de bachillerato. El análisis fue comparado, pues se analizaron las mismas editoriales de otras comunidades autónomas. Todo lo que oirán está contrastado con fuentes históricas reconocidas y solo tienen un objetivo, crear un relato histórico tergiversado, que sea asimilado por el alumnado y que cree una opinión positiva para Cataluña y negativa para el resto de España. En primer lugar, todos los libros de texto omiten el nombre de España. De manera que el título del libro es simplemente Historia. El alumno no sabe a qué historia se va a enfrentar. El temario de historia de España en los libros de Cataluña comienza en el siglo XVIII, mientras en el resto de España se inicia en la prehistoria. En ningún momento se resalta que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico español y de rango superior al Estatut de Cataluña. Para no hablar de España, se dice monarquía hispánica o Estado español. En la mayoría de libros se presentan temas que recogen hechos de 2017 y 2018.
A ver, Agapito, como fuiste tú el que propusiste lo de la muerte de la historia nacional española, comienza tú y repartiendo juego para que en la primera media hora podamos escuchar lo que opinéis los tres. ¿A ti por qué te preocupaba este asunto y qué quieres decir?
Bueno, a mí me preocupaba este asunto porque he escrito 14 libros sobre él. El último de ellos se llama Entre telas de España. Y no, perdón, el último es...
Amigo, que ya he recibido yo el último.
Ah, pues si lo has recibido, pues ahí tienes algún capítulo para que lo sepas. Pero también le preocupa a Garci, también le preocupa a Gabriel. Voy a repartir todos los juegos que quieran. No voy a entregar la palabra porque es como entregar la pistola. Puede volverse contra mí. Yo no había propuesto este tema, ya había sido propuesto anteriormente. Pero hechas estas aclaraciones, pues esta mujer...
¿Innecesarias?
No, seguramente innecesarias, pero siempre son importantes también.
Para animar
un poquito el
protagonista. No.
Bueno, innecesarias. De acuerdo, te lo acepto y te presento mis excusas. Mira, un país para que se desarrolle, para que tenga buena educación, y es lo que me había quedado la semana pasada, cuando dije que había sido invitada una excelente pedagoga, historiadora, etcétera, sueca, Inger Envis. Había sido invitada por el Parlamento de Cataluña. No por el Parlamento de Andalucía, sino por el Parlamento catalán. Cuando en una comisión esta gente preparaba, los nacionalistas preparaban una ley de educación, invitaron a esta mujer, que es una de las grandes expertas en la educación nacional y también una gran hispanista. Y entonces esta mujer dijo, miren ustedes, para que se eleve el nivel de educación de un país, pues tenemos el modelo finlandés, que es la copia del modelo sueco. Y lo que se necesita es un currículum nacional para todo el mundo igual, más o menos, parecido, y que privilegie la historia y la lengua comunes. Esto es lo más importante. Naturalmente, esa intervención de esta mujer, que estaba en la página web del Parlamento, desapareció inmediatamente y fue suprimida. ¿Qué quiero decir con esto? La batalla cultural. La batalla ha sido eminentemente cultural en España en los últimos 40 años. Pero esta batalla no solamente ha sido dada por los nacionalistas, no solamente ha sido dada por los separatistas. Esta batalla, quien la ha liderado, ha sido la izquierda española. La izquierda española ha tenido un comportamiento realmente lamentable con la idea de nación. La idea de nación de Unamuno, es decir, la idea de nación de los liberales, la idea de nación que surge como para solucionar los grandes problemas de desigualdades, de insolidaridad, que pudieran existir en España en su historia, ¿no? Estoy hablando no de una idea de nacionalista, romántica, etcétera, nada de esto, nada. Estoy hablando de la idea de nación moderna, laica, la idea de nación que han defendido miles y miles de españoles a lo largo de la historia y sobre todo los españoles más progresistas también. Yo creo que el problema, no tenemos una teoría crítica del nacionalismo, del separatismo, es muy fácil de hacer. Esta misma mujer, esta historiadora magnífica, pues demuestra dónde estamos. O sea, estamos ya, lo que se está montando aquí en los libros de texto, pues todo está manipulado, todo es un engaño. Pero aquí tenemos que saber quiénes son los responsables de esta historia. Y aquí hay muchos responsables. El primer responsable de esta historia es la izquierda española. La izquierda española antes del franquismo, durante el franquismo y yo diría que en este periodo histórico, sobre todo a partir hasta el año 78 y después del 78, se reafirma en un hecho que es clave, que es determinante. Ese hecho no es otro que el reconocimiento del derecho de autodeterminación de dos regiones que son Cataluña y el País Vasco. Por lo que ha luchado la izquierda en general, en todos estos años, incluidos, bueno, los debates de la Constitución, sería para, en fin, si nos detenemos en eso, son apoteósicos. la crítica que se va a hacer a la nación, ya Miguel Rodríguez Herreros de Miñón, ya Soledad Pura, ya el señor Pérez Barba, en fin, toda esta gente, he mencionado a uno de la derecha, pero quiero referirme a la izquierda española. La izquierda española en general ha sido la que ha atacado fundamentalmente la idea de nación y, por supuesto, la idea de historia nacional de España. ¿Qué es lo que ha hecho? Muy sencillo. Su mérito ha sido muy sencillo. Olvidarse de la migración, olvidarse de las solidaridades de la izquierda y decir nosotros vamos a gobernar en todas partes. Y para gobernar en todas partes nos vamos a adelantar a la derecha. ¿Y qué es adelantar? A las burguesías liberales o las burguesías, a las burguesías locales del País Vasco y de Cataluña. Y para eso tenemos que ocultar todas las tradiciones progresistas españolas que han reivindicado la idea de nación. Y decía, y comenzaba así mi intervención, que esta batalla ha sido eminentemente cultural, incluso a la hora de olvidar los factores más importantes que definían a la izquierda. Cualquiera de nosotros ha tenido experiencia, yo mismo podría contar miles de experiencias en el cómo el Partido Socialista de Cataluña no se opone un dirigente a que yo publique un artículo sobre el nacionalismo catalán en un libro mío. Todos hemos tenido, bueno, la batalla cultural ha sido de tal calibre que incluso yo abandoné el diario este de prisa cuando me dijeron, tú puedes escribir lo que quieras menos meterte con Cataluña. Y ha sido siempre la izquierda, y esto es muy importante retenerlo, porque si no, no vamos a entender pues lo que donde estamos, que donde estamos es un país, pues bueno, de arevacos y vestones, como diría Menéndez Pelayo, y a lo más que puede llegar este señor que está en la Moncloa es a proponer un Estado parecido al de la Primera República, algo parecido. Quiero señalar esto porque es fundamental. Bajo el pretexto de que había un nacionalismo español, que eso nunca ha tenido representación nunca en el Parlamento español en estos últimos 50 años, lo que se ha defendido, la izquierda se ha hecho defensora del derecho de autodeterminación. Y eso lo ha llevado a cabo fundamentalmente por una batalla cultural. Ha hecho una batalla cultural impresionante. Ha hecho una batalla de desnacionalización en todas partes. Desnacionalización de nuestro patrimonio cultural. Desnacionalización de las vinculaciones, bueno, de la historia de España, la propia historia de España. Es prácticamente imposible. Bueno, yo conozco una gran historiadora que presentó un libro de texto hace 20 años en la época socialista sobre historia nacional de España, que se llamaba así, una historia nacional de España, y se lo escribieron. La palabra nación, la expresión nación española ha sido perseguida por todas partes. Con todo esto, quiero decir, la izquierda se ha revestido su vanguardismo, se ha hecho autonomista. La izquierda que nunca, nunca, nunca podría, vamos, nunca habrían soñado los separatistas, el derecho de autodeterminación que fuera también defendido por la izquierda. Y en este sentido se olvidaron de todas las grandes tradiciones españolas. O sea, la tradición frente a Giner de los Ríos, pues hablaba de Prat de la Riba. Frente a Larra, pues se destacaba Torras y Baguet. O sea, es decir, incluso frente a los grandes españoles, bueno, la prueba la tenemos en que todavía hoy los dos grandes filósofos españoles están ninguneados por la izquierda española, que son Menéndez Pelayo y Ortega y Gasset. Y no olvidemos, fijaos, que en el caso de Marcelino Menéndez Pelayo, la gran reivindicación de Marcelino Menéndez Pelayo nunca la hizo el franquismo, a pesar de que publicara sus obras completas, a pesar de que hubiera grandes autores que, como Ayn Entralgo o Calvo Sorés, que lo reivindicaron. No. La gran reivindicación de Marcelino Menéndez Pelayo se hizo en el extranjero y por los exiliados. Básicamente quiero reconocer, bueno, pues autores tan importantes, a mi juicio, como Luis Araquistáin, un socialista que reivindica tanto en el año 32 como en el año 54 la figura de Menéndez Pelayo. Por no hablar de grandes hombres como Alberto Jiménez Frau, en su libro sobre Juan Valera y la generación del 68, Luis Jiménez de Asúa. Es decir, lo que estoy mostrando es cómo la izquierda lo que hace es ocultar las grandes tradiciones progresistas españolas que han reivindicado la idea de nación como principal eje vertebrador de un país, del Estado-Nación, ¿no? Esto es muy importante. Se ha olvidado a Ortega, se ha olvidado la residencia de estudiantes, o solamente se las ha utilizado el día del domingo. Pero lo cierto no quiero recordar el viejo Partido Comunista o cómo se presenta Ramón Tamames en el año 76 defendiendo el derecho de autodeterminación con un programa para España. Pero esto ha sido lo normal. Y de ahí viene, para entender la situación en la que estamos hoy, pues, la desaparición de la nación española, porque prácticamente la nación no existe, tenemos que reconocer que aquello que Vandrés propuso en el debate constitucional, que oiga, que desaparezca el artículo 2 y se diga que la Constitución se fundamenta en la plurinacionalidad del Estado español. Bueno, esto es a lo que hemos llegado. La izquierda lo ha conseguido. Y lo ha conseguido, sobre todo, reitero e insisto, a través de una batalla cultural decisiva y fundamental. Es decir, es igual Jiménez Los Santos escribiera Lo que queda de España. Es igual que César Alonso de los Ríos escribiera Contra la izquierda y su libro La Nación. Es igual los libros que yo haya publicado. Por eso te decía antes que, claro, que este libro me interesa a mí, porque en ello me va la vida. Me va la vida. Me va la vida realmente. Por ello he sido expulsado de la universidad, por defender la nación española. Esa es la batalla cultural. La batalla cultural es eso. ¿Qué es la NECA hoy? ¿Qué es el Ministerio de Cultura? No existe la nación española en ningún sitio. La historia de España es negada radicalmente. Hoy lo que hay es agitación y propaganda en todas partes. Agitación y propaganda y nada de historia. Cuando nos encontramos, pues estos historiadores, que esta señora, que es una profesora de historia, pues que hacen algo, pues claro, todo el mundo hace algo, todos intentamos hacer algo. Pero la importancia que tiene esta batalla cultural la ha ganado la izquierda, se la ha ganado la izquierda al separatismo. O sea, no nos engañemos. La batalla de las lenguas, la batalla de las humanidades, bueno, la batalla del Archivo Histórico Nacional, es decir, se cargaron el Archivo Histórico Nacional, da igual, se han cargado hasta la historia de la literatura. La historia de la literatura española no existe, no se enseña historia de la literatura española. Un país, un pueblo que no conoce su propia literatura, no se puede ya hablar de pueblo ni de nada, ni de nación. Esto es en lo que estamos. La batalla de la cultura la ha ganado la izquierda para el separatismo. Se ha hecho moderna la izquierda con el separatismo. O sea, todas las tradiciones más reaccionarias, más medievales, eso es lo que defiende la izquierda. Y por eso vamos directamente a 1873. A lo más que puede llegar este país es a empezar de cero como los simios. Y este cero como los simios es 1873. No me quiero extender más, querido Dieter, porque tengo... prefiero escuchar a mis amigos.
Todavía
tanto o más que yo.
Todavía queda tiempo de programa, Agapito. Albiaki García.
Bueno,
yo es que creo que Agapito
me resulta muy simpático que mi
amigo
haya hablado de 1873, porque es el título de mi columna de mañana en ABC, así que te agradezco la promoción, Agapito. Y antes de entrar en materia, sí me gustaría saber, Dieter, ¿cuál es la formación académica de esa señora Franco? Porque, ¿tienes idea? No es una pregunta retórica. ¿Qué formación académica tiene la señora Franco?
Voy a investigar, Albiac, porque no me la sé.
Es que da vergüenza, porque según he creído entender, esta señora es diputada de algo.
Sí, diputada.
Y efectivamente, el ser analfabeto no exime para ser diputado. Se puede ser diputado...
Diplomada en Relaciones Laborales, licenciada en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Sevilla.
¿En Ciencias de qué?
Del Trabajo. Y posee un máster en estudios avanzados en trabajo y empleo por la Universidad Complutense. También cuenta con formación en análisis y evaluación de políticas públicas y ha trabajado como asesora...
No sigas, que me voy a desmayar. Bueno, entonces, esta señora, por lo pronto, se debería comprar un diccionario, lo cual le enseñaría a distinguir entre cultura y religión. Lo que ella ha llamado tres culturas... cristiana, musulmana y judía, no son tres culturas, son tres religiones. Son tres religiones de matriz monoteísta, extraordinariamente diferenciadas entre sí. Probablemente la mayor sandez que se ha desarrollado en la España de los últimos 20 o 30 años y que cristalizó en toda la jerga retórica insufrible del año 92... ha sido esa maldita jerga de la España de las tres culturas o de las tres religiones del libro. Las religiones, porque son religiones, los tres monoteísmos de los que estamos hablando, no son tres religiones del mismo libro. ni siquiera son tres religiones que hagan referencia al mismo modelo de Dios, al mismo Dios. Ni siquiera son tres religiones que hagan referencia a la misma relación entre la palabra escrita y la palabra pronunciada, lo cual naturalmente genera universos simbólicos completamente distintos. El Islam es una religión en la que el libro es el Corán, el libro, dictado literalmente por Dios, elaborado por lo tanto por Dios, y no sometible a interrogación de ningún tipo, porque es palabra de Dios en el sentido más fuerte del término. No se puede decir que eso tiene nada que ver ni con el Antiguo Testamento, que es escrito por una multitud de profetas en tiempos distintos y nunca al dictado de Dios, sino bajo situaciones de inspiración más o menos caracterizada y con modelos literarios completamente diferentes, ni mucho menos con el Nuevo Testamento, el libro de la tradición cristiana, que está escrito por personajes concretos que escriben inspirados, pero que en modo alguno reproduce la literalidad de la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo de cabeza que produce uno de esos monoteísmos y los que producen los otros? Pues mire usted, la cabeza de un monoteísta judío o de un monoteísta cristiano es una cabeza interrogativa, es una cabeza interrogante, porque opera sobre un texto que está escrito por humanos, que no está escrito por Dios. Mientras que la cabeza de un sujeto sometido a la religión musulmana es una cabeza estructurada sobre la ausencia completa de interrogaciones, porque lo que tiene delante es un libro escrito por Dios y, por lo tanto, es un libro de la absoluta certeza, de la absoluta certidumbre. Esa perfecta ignorante que ha dicho, esa sandez que sería de suspenso en sexto de bachillerato o en lo que es en el curso que hay ahora en el bachillerato, esa señora ignora algo tan elemental como que ella, si hubiese osado hablar sobre esa materia en un universo islámico, lo hubiera pagado con la vida, punto.
García.
Sí, bueno, ya os he dicho antes, o no lo habéis oído, lo de que el error de mis amigos, el error que comete continuamente Agapito y Gabriel, porque ellos piensan, que ellos creen que en el año 711... entraron los árabes aquí, que hubo una pelea, la batalla del Guadalete, de la laguna de la Janda, la llaman otros, y no fue así, los árabes llevaban aquí toda la vida, solo eran unos locos fachas que había en Covadonga, don Pelayo y todos estos, que les dio por atacar a estos señores que llevaban aquí mil años, porque tampoco estuvieron los romanos, o sea que, ¿cómo era aquello, dices, de qué hicieron los romanos con nosotros?
Dice, nada, bueno, en los acueductos, la vía romana, claro. Trajeron el alcantarillado, dice, sí, pero además del alcantarillado, bueno, pues el latín,
aquí no había nadie y esto no existía, ni habían estado los reyes godos, eso que tuvimos que aprendernos en el colegio, no sé por qué, porque no han existido. Entonces, ahora hablando en serio, yo lo que sí creo que se necesita alguien de como Agapito, como Gabriel, joder, que den las normas, porque es imposible que una persona sola escriba un libro de historia de España, pero necesitamos un buen libro de la historia de España, bien preparado, bien documentado, bien hecho. Lo que no podemos acabar teniendo son 17 libros de historia de España, y que en cada región, o como se llamaban antes las regiones, las comunidades ahora, te dan la clase y te cuentan la historia distinta de los ríos, de, hablaba esta señora de la geografía, de todo lo que ido sucediendo en la historia. Entonces llega a una situación de desconcierto y de descontrol absoluto, y es donde vivimos ahora, que depende de dónde estás, un río nace en un sitio o nace en otro, o pertenece a un lugar o a otro, pero es más grave lo de la historia. Si aquí nos avergonzamos de Hernán Cortés, es una cosa increíble, ¿no? Pero como decía Gabito muy bien, lo de la izquierda, dice, ¿qué pasa? ¿Qué, Hernán Cortés? Estamos hablando de un señor con la categoría de Julio César o de Alejandro Romano. Bueno, pues aquí nos avergonzamos hasta tal punto que jamás en ciento y pico años de historia de cine en España nadie ha querido hacer una película de Hernán Cortés, que es increíble, uno de los grandes héroes. Además, escritor, como era Julio César, con sus comentarios, un gran político, un tipo que había estudiado en Salamanca, Bueno, pues a partir de ahí, ¿qué queréis? Que la gente que va a estos sitios y se pone a hablar desbarra absolutamente, porque ¿qué libro has estudiado? En tu libro no venía eso que se decía antes. Pero hombre, ¿cómo se puede hablar de la historia de España sin un conocimiento real? Si tú estás en Cataluña, te cuentan otra historia. Y aparte, no dicen ni siquiera la palabra España, que España lo sabrán ellos muy bien, que significaba algo así como tierra de conejos, ¿no? Que era el significado de España. Bueno, pues ya no existe. Y prefieren hablar de... ¿Cómo es eso hispánico? ¿Cómo ha dicho?
Monarquía que era, hispánica. Monarquía hispánica.
Claro, que suena a una agencia de seguros y eso. Claro, hispánica, seguros, sociedad anónima. Pero bueno, no debemos de preocupar porque esto, como dice Agapito, tiene razón. Joder, todo está perdido ya. Que la gente va a salir desde hace 30 años. ¿Cuántos planes de educación ha habido? 6, 7. ¿Cómo puede salir alguien preparado? ¿Cómo puede haber una buena educación si a lo largo de los últimos 30 o 40 años han cambiado los planes continuamente? Si esto no pasa en ningún sitio. Pero nosotros somos distintos, y eso es lo que se está viendo y lo que se está viviendo y lo que nos queda por vivir, ¿no? Porque, como era aquello que dijo aquel, todavía no has visto nada, ¿no? Cuando vio aquel cantor de jazz, cuando vieron la película aquella primera con sonido y la gente se echaba las manos a la cabeza y les dijo, chicos, todavía no habéis oído nada. Pues eso digo yo, todavía nos esperan muchas cosas. Además, ya lo sabes tú, cada miércoles en tu programa hay novedades.
Agapito, hemos llegado a las 10:30. Pínchame una canción.
¿Que te pinche yo una canción? Pues mira, para... Yo creo que nunca nos podrán quitar a Mancio Prada, ¿no? Y no nos podrán quitar cómo canta Mancio Prada el cancionero español, porque esto es una de las joyas de la literatura española de todos los tiempos. Esa es la canción que pincho, el romance de la rosa fresca, ¿no?
Rosa fresca, tan garrida y con amor. Cuando yo estuve en mis brazos, non vos supe servir, non. Y agora que vos servía, non vos puedo yo haber, non. Envíasteme una carta por un vuestro servidor y en lugar de recaudar, él dijera otra razón, que erabes casado amigo allá en tierras de León, que tenéis mujer hermosa e hijos como una flor, e hijos como una flor.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
798, 7, 9, 8. 578, 5, 7, 8. 101, 1, 0, 1.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Estás escuchando Es Radio.
Hoy ha sido despertarme y pensar en el chuletón que me va a llegar con Seurfrío. Ya lo sé, son las 8 de la mañana, pero no puedo esperar a probarlo. Y como la entrega con Seurfrío es antes de las 13:30, no queda nada para recibirlo. Además, sé que llegará en perfecto estado, porque garantizan la máxima calidad en todos sus envíos de productos frescos, siempre entre 2 y 8 grados. Seurfrío, calidad y frescura de origen a destino.
¿Quiere cocinar como los más grandes chef? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez.
fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad. Revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquiero1.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquiero1.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota. Además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Queremos presentarles Home Plus Naturel, el purificador de aire más potente del mercado. Escuche por qué lo eligen nuestros clientes. 1. Por su gran capacidad de purificación, ya que alcanza los 150 metros cuadrados. 2. Por su doble sistema de limpieza de aire. 3. Por su filtro True EPA 13, que elimina el 99,97% de partículas nocivas. 4. Porque lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquiero1.com y vea toda la información o llame al 91-080-6368. 91-080-6368. Y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Deseo Energisil Vigor.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Albiac, ¿qué estamos escuchando y por qué?
Pues estamos escuchando, y es curioso que Agapito haya recurrido a lo mismo, al romancero, solo que este es un romance sefardí. Y por eso precisamente me interesaba tanto, como en la España medieval, el ámbito de los romances abarca igualmente a la tradición judía. Este es un canto de Pesaj, es un canto que celebra la cena de celebración en la cual se rememora la huida de Egipto. Este pan que comieron nuestros padres en las tierras amargas de Egipto, todo aquel que tiene hambre puede venir a comerlo con nosotros. Es una belleza absoluta, y acaba naturalmente, como es lógico, en un canto de exilio, en la rememoración de la patria perdida el año que viene en tierra de Israel.
Es curioso porque hoy habéis coincidido. Agapito te ha hablado del título del artículo de mañana que vas a publicar en el ABC, y lo que sí sabíamos, porque la habéis pedido y eso lo sabe ya el equipo, es un romance los dos, pero no lo habíais hablado entre los dos, ¿no, Agapito?
No, en absoluto.
Nada.
Es que... Nunca maquinamos estas cosas.
¿Cómo se nota la simbiosis de los catedráticos, eh? Muchos años, Agapito, ya.
Pero fíjate que es que la gran historia intelectual de los defensores de España como nación, eso nadie nos lo va a quitar nunca. Nadie nos va a quitar la reflexión de Américo Castro, de Sánchez Albornoz, la reflexión de Ortega o de Altamira, de Menéndez Pelayo. Nadie nos va a quitar esa inmensa historia intelectual de defensa de la nación española, salvo, naturalmente, los medios de comunicación que hoy están en manos, todos están en manos de una izquierda, por llamarle algo, basura, que tiene por objetivo fundamental despreciar a España. Y mirar el último ejemplo que tengo, vosotros sabéis, y hicisteis una magnífica presentación de mi libro Entre telas de España, sobre las meditaciones de una nación moribunda. Conozco de un periódico que es el diario El Mundo, que no deja publicar una reseña, que no ha publicado una reseña, porque se trata de España. Y puedo decir los autores, El Mundo y cualquier otro. Es difícil encontrar que alguien se haga eco de este problema, de este que es el mayor problema que tiene España. La mentira, el engaño y la calumnia de los separatistas se ha impuesto a la verdad de una historia milenaria de España defendida fundamentalmente por la izquierda. Esto hace tiempo, esto será naturalmente el estudio de cómo y por qué hemos llegado aquí, a esta situación, constituye el reto intelectual más apasionante que tiene cualquier historiador y filósofo de nuestro tiempo. ¿Cómo hemos llegado aquí? Y claro que todos tenemos responsabilidades. Hace tiempo que los políticos, especialmente los de la izquierda, han rendido la historia milenaria, el Estado Nacional separatismo. Y los responsables políticos de esta tragedia, no nos equivoquemos, son todos los presidentes del gobierno de España desde el año 1978 hasta hoy. Sobra decir que el actual inquilino de la Moncloa está puesto ahí, ¿por quién? Por exterroristas, separatistas catalanes y vascos. Y ahí la prueba más contundente para decir que España como nación está moribunda. Por eso suena a cachondeo, suena a risa ese manifiesto, decir, vamos a echar al vicepresidente, o que echen al vicepresidente porque ha dicho que España no es una democracia. Hombre, por Dios. Peter Sloterdijk, si volviera a escribir la crítica a la razón cínica, pondría como ejemplo esto de cinismo de libro. Y en este contexto de total desnacionalización de España, es importantísimo volver a recordar a nuestros grandes pensadores. Mirad, recuerdo una cita de don Américo Castro al diario El Debate, antes de la Guerra Civil, en la Segunda República, que decía don Américo Castro, la insensibilidad de los españoles ante nuestro pasado. Le decía al periodista, a ver si usted es capaz de conseguir que alguien haga algo sobre una historia, un librito sobre una historia de la educación española. Es decir, siempre España, y cuidado que yo no soy ningún historicista, cuidado que yo no soy ningún nacionalista, la historia se construye permanentemente, continuamente, por eso lo que estoy aquí haciendo es un ejercicio de memoria, porque otra de las cosas que nos han quitado esta gente es la memoria, durante 40 años han querido que la inteligencia no se base en la memoria, y sin memoria no hay inteligencia, eso que quede claro, ya los clásicos, los griegos, todos los clásicos griegos, los trágicos griegos ni escribían de memoria, decían sus tragedias de memoria, nos han querido quitar hasta la memoria. Y la memoria es nuestra, no nos la va a quitar nadie. Por eso digo que los grandes historiadores, los grandes estudiosos de la historia de España han denunciado hasta la saciedad el silencio cómplice de otros cientos de historiadores e intelectuales ante la negación de la historia nacional. Pero ojo, estamos ante un crimen de guante blanco sin posible redención de esta gente. Por eso insisto que la batalla cultural de la izquierda con el separatismo ha conseguido no solamente eliminar la historia de España más o menos reaccionaria o conservadora, sino también la progresista. Todo está patas arriba. La manipulación sistemática de los libros de texto de historia, la supresión de las asignaturas claves para la formación de la identidad nacional como historia de la literatura española, incluida, ojo, también la de la lengua catalana, que es lengua nuestra, que es lengua de todos los españoles, pasando por el destrozo del Archivo Histórico Nacional, hasta la resignificación de la que hablamos hace dos o tres programas, y la destrucción de todo nuestro patrimonio artístico nacional, empezando por el Museo del Prado. Esto no se conoce en ninguna otra parte del mundo. Y de este complejo y terrorífico proceso de degradación, no ya nacional, sino de degradación espiritual, la consecuencia más terrible consiste en la desaparición de la historia nacional de España. Porque historias hay muchas y muy buenas, porque cojan la historia. Pues ya escribió una historia maravillosa, la historia de España contada con sencillez, don José María Pemán o Ortiz. Hombre, tres siglos de historia, historiadores en España tenemos los mejores, y los mejores medievalistas. Lo que no hay es voluntad política por enseñar una historia nacional. Entonces, el proceso ideológico de la negación de la historia tiene muchos componentes y todos deberíamos estudiarlos. Pero, desde luego, el más grave de todos es el desprecio por la cultura humanística en la España actual. Es terrorífico.
García,
curiosamente, ahora que está citando al capítulo de la memoria, yo quisiera, con vuestro permiso, felicitar a Andrés Amorós, que hoy es su cumpleaños y que llega a los 80 en el mejor momento creativo.
Sí,
porque
hablando de memoria, esa felicitación entusiásticamente, ¿sí? No sabía, sí, que era hoy su cumple.
Sí, y además su último libro, que se llama Maestros y Amigos, reivindica eso, Américo Castro, a toda la gente que le ha ido conociendo, y habla de ellos con una enorme admiración y cariño y respeto, y eso, por eso digo, y el anterior libro sobre la música, que está en plena forma y que le quería mandar un abrazo muy fuerte de aquí a Andrés Amorós. Y otra cosa, que yo tampoco me he puesto de acuerdo con Agapito ni con Gabriel, y nada más que les has preguntado tú, ¿cómo estáis?, han dicho cada uno de ellos, sobreviviendo.
Es cierto.
Y eso es lo que he puesto yo. I will survive.
Dale.
Sobreviviré.
Necesaria que nunca esta canción, García, ¿eh?
Oye, sobreviviremos. Es una canción llena de alegría y de fuerza y de fe en el futuro. Por eso, yo cuando he oído esto, digo, qué casualidad, ellos han dicho sobrevivir los dos, y yo había pensado en poner esta música que es estupenda, y hay que tener esa fuerza y ese coraje porque vamos a sobrevivir, sí, señor.
Yo, como tenía el guión de las canciones pedidas, en cuanto lo he visto, he dicho, parece que se han puesto, que estos tres,
no
hay uno que esté en Guadalmina, el otro Galviac en su casa y Agapito en la suya, digo, estos tres han quedado sin mí, digo, porque hoy me están haciendo el guión ellos solos. Pero sí que me parece que, de alguna manera, aunque estamos viendo que la situación es muy complicada, volviendo al asunto de la historia de España, en un minuto cada uno, algo... algo esperanzador, Agapito, empiezo contigo, algo esperanzador que nos diga, bueno, la cosa está muy mal, pero...
No, yo tengo muy pocas esperanzas, como sabéis, solamente creo en lo que yo puedo hacer. Y yo, desde luego, estoy dispuesto a seguir defendiendo la historia intelectual de España. No solamente porque hayan sacado... yo no estoy muy de acuerdo a veces con los historiadores que pueden tener determinados partidos. Yo creo... Yo defiendo, no defiendo de boquilla la unidad nacional, sino de verdad. Y cuando algunos prefieren invocar hazañas de nuestra historia milenaria, yo prefiero reconstruir y crear una verdadera, resta y limpia posición histórica. Y yo sí creo en que voy a seguir defendiendo a Cánovas del Castillo como historiador y a Valera, a Galdós y a Clarín, a Unamuno y a Baroja, a Ortega y a Marañón, a Altamira y a Araquistáin, a Américo Castro y a Sánchez Albornoz. Y eso, aunque no quieran discutir, por ejemplo, en mi último libro, Entre Telas de España, ni en ningún sitio quieren discutir de ello. Lo que quieren es que construyamos una historia que fue en el pasado maravillosa y tal. No, no. Discutamos los que han construido la gran historia de España a través de sus contribuciones literarias, artísticas. Es necesario volver a Dalí y a Antonio López. Eso no nos lo van a quitar. Igual que no le quitaron nunca a Luis Cernuda que él pudiese ser español leyendo a don Benito Pérez Galdós. De eso no nos lo van a quitar. Ya nos podrán negar de que hablemos de España, ya nos podrán acusar de lo que queramos. Y bueno, pues quizá tenga algún sentido estos muchachos que han salido con 11 diputados en Cataluña, pero no esperemos mucho de los políticos, sino de lo que podamos hacer nosotros con modestia y, en fin, y con tesón, porque los medios de comunicación en España son bárbaros. Están todos con la izquierda y con el separatismo.
Como yo soy tu agente literario, déjame que el libro que recomiende hoy sea el último, que es lo que hay que hacer. El tiempo roto. Y del tiempo roto, España pues tiene salida. Porque los españoles siempre hemos estado preparados para la derrota. Solo los reaccionarios, quienes creen que la vida es inmutable y permanente, seguirán optando por lo que hay. Es el peor error en el que puede caer la oposición, creer que la cosa es cuestión de conseguir en las próximas elecciones unos cuantos votos más o menos. El pin parental y cosas por el estilo es pactar la rendición con los arébacos, los socialistas y los comunistas. Si por ahí va toda la política de la oposición, entonces digamos con Unamuno: Dios, no puedes dejar que España desaparezca. Por cierto, en el tiempo roto hay un exceso de elogio a... el amigo de Agapito, que es el que les habla. Pero, oye, no seré yo el que le lleve la contraria a un catedrático. Me ha gustado mucho esa parte, Agapito, y te la agradezco. Albiac, Garci.
Preguntadas por la esperanza nos hace siervos. Yo no tengo esperanzas, tengo biblioteca.
Mira, pues tampoco está mal la respuesta. ¿Y tú, Garci?
Hombre, no todo el mundo tiene la suerte que puede tener Gabriel o Agapito, incluso yo mismo. Tenemos muchos libros y tenemos libros donde hemos leído bastante, no solo de la historia de España, sino todo. Pero yo, lo de la esperanza ya os lo dije, la esperanza es lo primero que se pierde. Entonces en eso entiendo yo a Gabriel, pero no lo sé. Hay la frase esa de Unamuno... Pues vamos a intentarlo, ¿no? Que cada uno desde su... como no sé, es que los que hemos vivido la transición, cuando todo el mundo pensaba, verás ahora cómo va a ser esto un lío, bueno, espérate, bueno, y no se escuchó un tiro ni en una cacería en España en esa época. ¿Y entonces por qué? Pues porque hubo una razón que estuvo por encima de todos, que fue España. Santiago Carrillo, todos, Felipe González, Suárez, Fraga, todos dijeron, bueno, vamos a levantarla, venga, bueno, ha llegado otro tiempo. Pero yo creo que habrá una nueva generación, gente que ahora tiene 28 o 30 años, que pensará que su país merece la pena, que es uno de los grandes patrimonios de Europa, España, culturalmente, ¿para qué vamos a hablar? La suerte que hemos tenido en todas partes, donde estés, bueno, y no te digo nada, incluso vas por cualquier lugar y te encuentras una catedral maravillosa, un puente romano estupendo, no te digo nada, los museos que hay, es que somos unos privilegiados, y paseas por Palma de Mallorca y es una maravilla, y por Canarias, es que, bueno, pues no lo sé, habría que confiar
en la gente joven, en la gente nueva, y que se dé cuenta. Pero claro, si no lo han estudiado y no les han dicho que esto es estupendo, va a ser más difícil. Pero yo creo que se ve que España es un país estupendo. Lo que pasa es que hay que perder el miedo a que los fachas te llamen facha. Y cuando llamo eso facha, es que la izquierda esta que hemos conocido no es una izquierda. El gobierno no es un gobierno de izquierdas, es un gobierno de amigos de Sánchez, sanchistas. Entonces había que poner cada cosa ya en su término fijo, ¿no? Y entonces que la gente, que no empieces a tener miedo. Tú piensas una cosa y eres de lo que eres. Pero es que aquí se ha creado una sensación como decir, no, van a pensar de mí que soy qué. ¿Qué es lo que van a pensar? ¿Quién dice eso? A ver, obras completas del señor que dice estas cosas, ¿sabe quién lo dice? Y ese miedo hay que perderlo. Cada uno es como es y como era, siempre ha sido así, ¿no? Desde que yo iba al colegio y luego en la transición, pues ahora hay un miedo. La gente no se atreve a decir, oye, esto que ha hecho ese vicepresidente del gobierno no tiene un pase. Pero lo que no tiene un pase es que a las 24 horas no haya sido echado. Por esos mismos son cómplices de decir, sí, tenemos una democracia cortita con sifón. Pues coño, y sois los cómplices. Por eso te digo, el estupor alcanza, y yo confío en la gente nueva, la gente joven. No dicen que es una generación muy bien preparada, la mejor preparada últimamente. Pues bueno, pues vamos a ver si esa es la esperanza a la que yo me agarraría, ya que, y además, ojalá se lo pueda transmitir a mi amigo Javier Albiac.
Mi esperanza sois vosotros tres. Agapito, Gabriel, José Luis, un abrazo muy fuerte.
Fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, un abrazo.
A seguir escuchando el radio, que viene Juanma.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.